días, ¿cómo estás? 24, seguramente muchos se estarán preparando para la comilona de esta noche, para ver si la bebida está suficientemente fría. Por eso, con mis compañeros de equipo hemos decidido, así de una manera muy democrática, que hoy te desayunes con música, para que tampoco empieces desde la mañana a saturarte de bebidas. Y qué mejor música en esta Radio Nacional que el tango. Así que vamos a recorrer el espinel del tango desde extremos o generaciones diferentes. Yo no sé si con la situación que están pasando los jubilados, categoría en la cual quizás dentro de no mucho yo me encuentre, empezar por la persona mayor. Sí, voy a empezar por el mayor. Alberto Bocles, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Eduardo, muy bien.
¿Tu vida en el tango arrancó a qué edad?
Mira, mi papá era bailarín, así que empecé muy temprano. Desde que empecé a escuchar música, lo único que escuchaba era tango. Y además, mi papá fue del Abasto, de la barra de donde iban a Borrón de Mangongardel, y así que de chiquitito.
Y vos, Cacho, sos de un pueblo cercano a Bahía Blanca, ni siquiera de Bahía Blanca, aunque jugaste al básquet ahí, estudiaste inglés, ingeniería, algunas otras cosas,
claro,
por las cuales yo te conocí, que no era ni el inglés ni la ingeniería, pero
en un pueblito de Meridiano Quinto, casi llegando a La Pampa, la República Democrática Socialista de Berreguera.
Muy bien, tu cantidad de años se pueden contar.
Sí.
Porque además ahora vos vivís muy cerca de la sede de Filosofía y Letras, en el barrio de Caballito, y allí estás cursando materias como si tuvieras, no sé, 19, 20 años.
Exacto, mis compañeros son de 19, 20 años y estudiamos licenciatura en música.
Mira, y Bernardo Mon, que está del otro lado del violín en cuanto a edad, también arrancaste desde muy chiquitito con la música. Familia, en el caso de Cacho, padre bailarín; en el caso tuyo, padres músicos.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el menor de tres hermanos, con dos padres profesores de música, más dedicados a la docencia de la música que a la práctica nocturna de la música. Y bueno, y mis hermanos mayores, los dos músicos, entonces yo de alguna manera agarré también el mismo camino. Si bien, bueno, un poco como Cacho contaba, yo a los 8 años tuve mi primer pantallazo musical activo. Yo escuchaba música todo el tiempo en casa, pero lo primero que me motivó a agarrar y hacer algo con la música fue un disco de Gardel, como hablábamos antes del programa. Eso fue a los 8 años. Y después, más tarde, empecé a estudiar el saxo y, bueno, ya después les contaré un poco.
Cuando uno piensa en un chico de 8 años, ya después de todos los debates sobre si Chiquilín de Bachín es tango o no es tango, estamos hablando ya de la pos, y vos escuchaste a Gardel, y eso te sacudió, y vos que venís de familia de músicos. O sea que Gardel tiene... Bueno, nosotros acá en Radio Nacional tenemos a Graciela Almada, que sabe de Gardel muchísimo. Cacho Bocles sabe que Graciela sabe, después él contará un poco, pero ¿por qué Gardel sacude?
A mí lo que me pasó fue... Me acuerdo que fue el Leguizamo Solo, el tango que sonó ahí. Mi hermano hacía los deberes, porque estudiaba batería, llegó a estudiar 12 horas diarias de batería, entonces él hacía los deberes a las 12 y media de la noche, cuando yo ya estaba dormido, y ponía música, lo cual me crispaba terriblemente. Cuando puso ese disco, a mí lo que me pasó fue que, y lo sigo sosteniendo, Gardel no era un cantor, era un contador de historias además. Entonces, yo como un chico de 8 años, yo sentía que me estaban contando un cuento. Eso es lo que me atrapó. Además de la historia, que hablaba de un caballo, siempre me gustaron los animales. Pero Gardel me estaba contando una historia. Gardel el otro día lo hablaba con un colega, Gardel, a veces uno escucha unos temas que dice, esto cantado por otro es imposible. Y el tipo hacía sonar todo y hacía que cualquier letra tuviera sentido. Y eso era una capacidad más allá de lo musical.
Bernardo Monk, que se dedica al clarinete, al saxo, que se le anima al bandoneón, casi a cualquier instrumento, y que te fuiste becado a vivir unos años a Boston. La música te ha permitido viajar, conocer, y que volviste y ahora estás en Parque de los Patricios.
Exacto, sí.
Hablen entre ustedes, yo voy a meter alguna pregunta también. Me acuerdo cuando yo era chico, cualquier cosa se festejaba diciendo Leguizamo viejo solo nomás. Ahora ya no es común eso, pero, cacho, eso era la manera en que festejábamos cualquier...
Bernardo acaba de decir algo que muy pocos lo alcanzan a entender. Y es que Gardel se anticipó a muchos, mejor dicho, se anticipó a todos. Pero además, para mí, yo estudio el tango, o veo el tango, o escucho el tango, desde el punto de vista social. ¿Qué significó socialmente el tango? ¿Qué pasaba? Cuando Gardel empieza a cantar, ya Leguizamón solo fue posterior, pero cuando él empieza a cantar, él cambia la historia de lo que él dice, la narración de las cosas en un tango, que no existía antes. Fue el primer tango no criolla, la primera música no criolla que graba Gardel fue Mi Noche Triste, pero hasta ese momento era un cantante criollo. Pero hay que ver por qué lo hace, porque va evolucionando la sociedad y él se va adelantando, él va captando socialmente lo que pasa.
Estamos hablando de Gardel, pero en el siglo XXI. Yo el otro día tuve el gusto de ir a ver al Pipi Piazzolla, con esa banda fantástica que tiene, y con Elena Roger en el Colón. Y se veía desde los tradicionales del Colón, que los ves con esa pinta muy aristocrática, muy seria, hasta pibes con rastas. Es decir, que hoy ya hay una especie de mistura entre lo que era el tango de principios del siglo XX y algo que revive, porque la banda del Pipi hizo solamente un homenaje a su abuelo.
Sí, yo participé, soy bastante amigo de varios de ellos, y de hecho hice alguna gira con ellos reemplazando a alguno de los chicos. Y claro, ahí se juntaron los distintos, además de lo generacional, se juntó lo estilístico, el distinto tipo de público. Pero yo creo que hay como una nueva historia del tango. Muchas veces uno cuando ve los espectáculos de tango, tal vez más en el exterior, los espectáculos forex, porque hablan como de una historia evolutiva del género, generalmente arrancan con el barco de los inmigrantes y la cosa de Guardia Vieja y llegan hasta Piazzolla y demás. Uh-huh. Pero yo creo que hay como una nueva ruptura a partir del 2001, donde surgió muchísima muchísima movida, muchísima gente joven que se dedicó a esto. Y un poco tomando lo que él decía, siempre hay un contexto social que genera esas cosas. Yo creo que no es casualidad que se haya dado en ese momento. A mí me parece que el 2001, bueno, con todo lo que se generó y con la ruptura que generó a nivel... todo lo que nos habían vendido y todo lo que había, lo que parecía que era magnífico, se fue. Y nos quedamos solos con lo que teníamos, y lo que teníamos era lo nuestro.
Es muy interesante porque, claro, estamos pasando un programa el 24 de diciembre, y cuando uno recuerda, hace 16 años, el 19 y el 20 de diciembre, fue un antes y un después en la historia argentina, y además un antes y un después porque las monedas se habían roto, la deuda externa había crecido a niveles exponenciales, la banca estaba completamente destruida, y eso en el día a día generó niveles de solidaridad y de entendimiento que llevaron a una consigna que después no se repitió, que fue piquete y cacerola, la lucha es una sola, y que quería decir socialmente, bueno, los desarropados, los descamisados, tenemos que ver también con aquellas personas que vienen de una tradición más gorila, de una tradición más for sport, y sin embargo se encontraron en el espacio que es el espacio de la protesta, que es la calle.
Hay una cosa muy interesante, es la historia del tango, y sobre todo lo que estaba contando siempre Bernardo, ¿quién escribió? ¿Quién mandó en la historia del tango? Tenemos a Govelo, a Mejía, a Lugones, toda la ultraderecha, incluso Govelo, fascista total, que escribieron un punto de vista de clase del tango. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Villoldo, hablan del choclo, pero yo los invitaría a todos a escuchar el tango Matufias alguna vez, donde cuenta exactamente lo que está pasando hoy en día en Buenos Aires y la Argentina con la situación de los explotados, de los jubilados. Pero claro, la academia, la gran academia del tango, oculta que el tango narraba las cosas que le pasaban al pueblo. Es importantísimo diferenciar eso.
La voz de Alberto Bocles, Cacho, que como le decía, yo no lo conocí en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, lo conocí en el sur, pero más al sur.
Un poquito más al sur.
En la cárcel de Rawson, para ser más específico, Nosotros solemos decir el Colegio Suizo, pero vamos a hablar, en un 24 de diciembre vamos a hablar sin tapujos. Y es interesante, Bernardo, cuál es tu visión de lo que fue el 2001 y por qué el tango revive en ese momento y por qué revive. Vos sos quizás más vinculado al jazz, sin embargo ahora después nos vas a tocar un poquito el clarinete porque vas a audicionar para una orquesta de tango y vivís seguramente sin conflicto o en todo caso con la posibilidad de fusionar, de darle puentes de encuentro a ritmos totalmente diferentes y además surgidos en algo que ya no tiene que ver con la localía. Me parece que hoy pensar en la localía en materia de música es como pensar en la localía en materia de computación o en materia de telefonía. Es quedarse en el siglo XIX o el XX.
Sí, bueno, mi visión de lo del, del 2001 es particular porque yo, yo me fui a Estados Unidos a estudiar en el 2001, en enero. Pero volví de visita el 19 de diciembre. Ese día llegué. Ya en la cola era, che, parece que devalúan, che, parece la cola de migraciones, ¿no? Bueno, y llegué y lo primero que vi fue un patrullero con una itaca por afuera de la ventanilla. Ahí eran los hermanos piqueteros. Volví al año siguiente y ya ahí había cambiado el discurso. Cuando la cosa medio se acomodó, esa unión duró muy poco, muy poco. Pero tomando un poco lo que vos decís del fenómeno, yo lo puedo hacer una especie de paralelo con lo que fue mi experiencia afuera. Cuando vos te vas a otro lugar, más allá del interés por absorber una cultura, una música en mi caso, te encontrás muy solo, te encontrás muy y te reencontrás con lo que es tuyo, de alguna manera. De hecho, es muy frecuente que el tipo que...
Si le pones nombre, ¿es nostalgia lo que te agarra, melancolía, cómo lo llamarías?
Sí, yo de todos modos siempre fui un tipo muy vinculado a la cultura nuestra. De hecho, a mí el tango, y más que nada el tango, me gustó siempre. El folclore lo respeto y me gusta mucho, pero no lo abordé. No necesité irme afuera para valorar lo nuestro, pero sí pasaba que había mucha gente que agarraba un libro de autores argentinos por primera vez afuera, escuchaba tango y se iba a las milongas, pero acá nunca había bailado. Bueno, ese desarraigo, si lo traducimos a lo que pasó acá, fue una especie de bomba económica, financiera, cultural de todo tipo que arrasó y quedaron cenizas. Y ahí te reencontrás con lo que vos tenés. Y lo que vos tenés siempre termina siendo, de alguna manera, tu raíz, tu cultura. Es mi opinión, no sé. Musicalmente también pasó y pasa. Y de hecho, en esa época se produjo un fenómeno que era mucha gente joven imitando estilos. Y después, con el tiempo, ya varios años después, empezaron a surgir grupos con una búsqueda más personal. Y eso tiene una lógica absoluta, porque yo pertenezco a una época donde el tango era cosa de jovato, donde no tenías un incentivo a esa música. Entonces, cuando vos la agarrás, decís, bueno, voy a dedicarme a esto, y tenés 18 años, lo primero que tenés que hacer es ir para atrás y ver, bueno, a ver, ¿cómo fue esto? Y una vez que lo aprendés, bueno, ahí empezás a tener tu propio camino.
La voz de Bernardo Monk, que en un rato va a agarrar el clarinete y nos va a anticipar el tema con el cual vas a audicionar. ¿Para qué orquesta, Bernardo?
Es para la Orquesta del Tango de Buenos Aires.
¿Qué tal,
Me encantaría poder estar ahí.
Este programa lo pensamos, como casi todos los programas, junto a Nacho Guglielmi, junto a Santiago Pfeiffer y a Tomás Pont. Y me preguntaba Cacho Bocles, que me conoce hace muchos años, bueno, ¿y cuál es la idea del programa? Y recién ahora te podría contestar. La idea es que hablemos de nosotros mismos como sociedad a través de algo tan íntimo como es el tango. Porque vos recién hablabas de personajes que, como Govelo, se han presentado como peronistas, pero después, en la época de la dictadura, no dudaron en ponerse del lado de los dictadores. Y uno dice, bueno, aún músicas como el tango pudieron resultar, y perdón por el término, tan jabonosas como para que expresaran lo peor de nosotros mismos. Y en determinado momento de crisis, el tango es tan nuestro que puede ser tan importante como la escarapela, la bandera, el himno. ¿Qué cosas hace que la música pueda ser un conducto para todos los que se expresan diciendo que son la patria, que son la nación, que son el pueblo, que son nuestra esencia, Cacho?
Yo digo que es quién lo narra, cómo lo narra y cuándo lo narra, porque ocultan. Hay grandes opinadores del tango ocultan o tergiversan. Hay una anécdota famosa: cuando murió Gardel, lo que dijo Monseñor Franceschi de Gardel, barbaridades, horrores, pero eran los que mandaban. Entonces, es muy importante entender, tratar de entender qué hay detrás o qué está en la clase del que está hablando, cuál es su ideología. El tango es neutro desde ese punto de vista, canta las cosas del pueblo, pero depende quién lo oculta, cómo lo oculta. Es un problema político. El tango siempre fue un problema político.
Es curioso cómo en determinados momentos hubo autores de folclore perseguidos en la época de la dictadura, claramente, ¿no? En el caso del tango no me da la impresión de que hubiera perseguidos. Al revés, hubo personajes como Piazzolla que de algún modo vivían muy conflictivamente la dictadura, pero que, lejos de ser perseguidos, hasta la dictadura trataba de promoverlos, ¿no? Entonces, vos decís, el tango es un problema político, pero ¿no será que tenemos una identidad que permite que en el 2001 los hermanos piqueteros se conviertan en los odiados negros que nos molestan ahora que ya empezamos a recuperar, gracias a algunos jueces probos que se quedan con una parte de la plata del corralito? Porque esto fue así. Digamos, cuando uno habla de Comodoro Py y de los jueces federales tuvieron muchos negocios con grandes estudios de abogados para liberar la plata del corralito con una ecuación de la dolarización distinta a la de la especificación asimétrica, ¿no? Entonces, digamos, eso también ayudó, Bernardo, a que la sociedad argentina se reacomodara en esta cosa aluvional hacia la derecha. En la música, vos decías, después de 2001 hubo un quiebre. Hoy día, ¿la gente que hace fusión es gente que acompaña una visión popular o no necesariamente la identidad y la estética musical tienen que ver con las cuestiones políticas de las que hablábamos recién?
Mira, en general el ámbito en el que yo me muevo tiene una línea de pensamiento bastante definida, knack and pop, como quien quiere llamarlo. Generalmente, porque digo, no son todos los casos, pero suelo moverme en un ámbito donde la mayoría de los músicos están bastante alineados en un criterio. Pero de todos modos, no nos olvidemos, retomo porque, bueno, como es una especie de charla de bar también, sí. Retomo lo que decía Alberto. Ojo que Gardel estaba apadrinado por todos, sus protectores eran conservadores. hasta donde yo leí, mucho de la historia de Gardel. Y qué sé yo, yo creo que el tema del tango, al no ser, por lo menos en mi humilde experiencia de conocer letras y demás, salvo casos muy excepcionales, no se la juega políticamente como género. Entonces eso permite que lo abrace mucha gente distinta. Es un poco lo que pasa con el fútbol. Vos vas a la cancha y ¿qué tenés? Tenés todas las clases sociales metidas ahí. El tango no... te tenés que remontar por ahí a tangos como Unión Cívica, como algunos de los que cantaba Magaldi, que tenían una línea un poco más política. Después lo de Discépolo, pero eso es un lenguaje medio... Es muy obvio lo que dice, pero es neutro, lo puede tomar cualquiera para su
molino. Es metafórico, claro. Lo puede
tomar cualquiera, porque cuando dice, bueno, da lo mismo cualquier cosa. Claro. Bueno, el cualquier cosa da lo mismo, lo agarra uno u otro y te lo lleva para su molino.
¿Cambalache es así, cacho?
Sí. Hay una cosa, ustedes son de Parque Patricios.
Bueno, no damos, yo no claro. doy señas, yo soy ciudadano.
Allá está la cancha de Huracán, ¿no? En la cancha de Huracán había 3 pistas. A los bailes del sábado iban 3.000 personas, sobre todo cuando iba Pugliese, que estaba preso por comunista. Se pasó mucho tiempo y torturado en Devoto, donde llegó a estar con dirigentes sindicales que estaban presos. O sea,
estamos hablando de los últimos años del gobierno de Perón.
Exacto.
Digamos, del segundo gobierno de Perón, antes del 55.
O sea, había persecución no por lo que decía el tango, sino por su actividad política, a eso me refiero, ¿no? No por la forma en que tocaba.
No era, claro, perdón, ¿no? No es como un tipo como... No hay un tanguero como Silvio Rodríguez que vos decís, abre la boca y ya te das cuenta que va para un lado. En el caso de Pugliese era un... De hecho, hay muchas orquestas actuales que abordaron ese formato de... Porque la orquesta de Pugliese funcionaba como una cooperativa. Uh-huh. Y hay varias orquestas jóvenes actuales que abordaron ese sistema. Uh-huh. La Fernández uh-huh. Fierro es el caso sí. más emblemático. Uh-huh. Pero bueno, creo que el hecho de hablar tan metafóricamente a veces es lo que lo pone en un terreno que es neutralizante.
Quizás buena parte de la condición humana tenga que ver más con la ambigüedad que con la definición de límites precisos, ¿no? Y de algún modo te estamos invitando un día 24 a que te relajes, y si un poquitito ambiguo tenés que ser, por lo menos sabé en qué sos ambiguo, porque claro, con la que estamos viviendo no es conveniente que todo lo musicalices y todo lo metaforices. La liquidación de la jubilación no va a ser más o menos, los números van a ser muy precisos, y cuando te llega la cuenta de agua te dicen, y bueno, se lo calculamos por metro cuadrado, no por metro cúbico de consumo, sino por metro cuadrado de casa, más o menos. Pero te queremos alegrar este 24, y por eso Bernardo Monk te va a hacer disfrutar un poquitito con el clarinete.
Lo que voy a tocar es un tango que para mí pertenece a uno de los grandes compositores del tango, si bien no es tan prolífico como otros, en cantidad, o al menos en cantidad de hits conocidos, que es Julián Plaza. Este es un tango que se llama Melancólico, que para mí es bellísimo, y que es una adaptación de la versión que hace la Orquesta del Tango de Buenos Aires, todo llevado al clarinete. Thank you.
Grande. Bueno, con esto vas a audicionar.
Sí, con esto voy a audicionar.
¿Dentro de poco?
Sí, 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 en unos días.
Bueno, así que lo iremos a ver, Cacho, lo iremos a ver a la orquesta de Buenos Aires. Te acompañamos en este 24, este domingo 24 de diciembre, con los mejores deseos de Santiago Pfeiffer, de Tomás Pond, de Nacho Guglielmi, de quien te habla, Eduardo Anguita. Para que termines bien el año, para que tengas todo el coraje, pero que también tengas la música, la poesía, para afrontar estos tiempos difíciles que te tocan. No te vayas, que ya volvemos con Bernardo Monk, con Alberto Bocles, para hablar de música. Yo quiero saber, aunque lo conocí a Cacho Bocles en la cárcel, quiero saber cómo lo atravesó el tango en los años de cárcel. Nunca se lo pregunté. Y quiero saber cómo Bernardo Monk, muchacho de Parque Patricios, que quizás podría decir, bueno, el tango ya fue, ahora vienen otros géneros, vienen otras tecnologías, sin embargo está acá, hinchándose el cuello, teniendo las venas que le explotan con estos instrumentos que tienen siglos. No te vayas, ya volvemos.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Acá estamos con... En realidad son dos personas adultas, pero en los últimos años cambia tanto la cultura, la tecnología, la estética, que uno dice, bueno, entre Bernardo y Cacho, que hay una diferencia de generacional, vos tenés hijos de la edad de Bernardo, digamos, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a cada uno cosas que son totalmente, diametralmente diferentes. Yo me he encontrado con gente que dice, no, yo ahora sé que puedo hacer música sabiendo tecnología y no sabiendo música, lo cual es como esta cosa de las guerras artificiales que termina una máquina determinando dónde tiene que ir la bomba atómica, ¿no? Porque la supuesta inteligencia artificial, que en realidad es inteligencia de los humanos que preparó máquinas, toma decisiones que antes era el odio entre seres humanos y ahora es simplemente una programación de algoritmos. Pero yo te preguntaba, Bernardo, eso, ¿se le puede quitar el alma a la música haciendo estas cosas de tecnología? ¿La gente percibe cuando escucha algo que se hizo en una computadora? ¿Percibe la diferencia?
Depende del género del que estemos hablando. Es algo muy parecido a lo que pasa con la gastronomía. Vos siempre vas a tener el chef y la comida producida serialmente. Donde vos, por ejemplo, si el caramelo es o no de autor, no te das cuenta. Ahora, ir a un, hay cosas que requieren una mano, el asado, comidas más, bueno, o ni hablar la comida así, más elaborada. Entonces, en el caso de la música, hay música cuya sonoridad intrínseca es electrónica y requiere esa cuantización y perfección, pero hay otra que no. Hay otra que justamente, el tango puntualmente es un género que no lo podés pasar por una computadora para generarlo, porque es un género donde hay es muy cambiante desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista expresivo. No lo que vos podés hacer con una computadora está más vinculado a otro tipo de música.
En el caso de Cacho, además es un experto cocinero, así que le han tocado una beta más de sus gustos, de sus placeres. Yo lo escuchaba a Bernardo y pensaba en esta diferencia entre la comida chatarra y la comida elaborada en casa. Y se ha expandido la comida chatarra. Y ya hay muchas madres que dicen, lo llevo a los chicos a... Y el nombre de estas empresas, que además ahora son las que quieren no solamente darte comida basura, sino hacer que se legisle el trabajo basura. Cacho, vos, ¿cómo vivís? Vos que sos un tanguero de fuste del siglo pasado, aunque estés muy, muy vital en el siglo XXI, ¿cómo vivís esta cuestión de la música donde apretás un botón y te sale esa música electrónica? Yo voy a advertir, yo escucho esa música a veces en el gimnasio porque no voy a bailar y me parece una cosa espantosa, me parece un rechazo, horror me produce. Y sé que los pibes a las 5 de la mañana siguen bailando con eso. Claro, están dados vuelta con alcohol, con droga, entonces claro, me parece que forma parte de una sinfonía, pero es la opinión de un tarado ya de muchos años. Cacho,
mira, cuando hablabas de diferencias generacionales que tengo con Bernardo, hay una diferencia importante que es el concepto. El tango, si no es popular, no es tango. Es así. Si no lo bailás, no es tango. El tango nació para ser bailado en las milongas. Entonces, cuando él habla de la Fernández Fierro, a mí la Fernández Fierro me parece una orquesta fantástica. Otra cosa es que yo la considero una orquesta de tango. Considero más una orquesta de tango a Amores Tangos, porque llega a ser popular, es otra cosa. La Fernández Fierro me encanta, Juli Lasso me encanta, pero es otra música. No llega al pueblo, no la podés bailar, no es tango. Búsquenle otro nombre. Yo soy así y yo voy a las milongas, de Cien Rumbo, a Sunderland, a La Tierrita, y eso es tango. Es una diferencia generacional. No nos vamos a poner de acuerdo, y si no se, pues yo digo, si no se puede bailar, no es popular, no es tango. Así lo vivo yo.
Bueno, sí, es válido. Es que lo que pasa es que es como él lo vivió y lo absorbió, y a uno le ha tocado otra cosa. En mi caso, también bailo un poco, pero qué sé yo, no sé. Para mí es posible que la diferenciación sea... A esta altura yo considero, por ejemplo, la música que yo hago, a mi criterio tiene una pata tanguera indiscutible, pero es música de esta ciudad, hecha por un tipo de esta ciudad en este siglo, en este momento. Si es tango o si no es tango es más discutible desde qué ángulo. Si lo analizamos desde el punto de vista técnico, sí, porque tiene los mismos elementos que tiene un tema de Troilo, tiene lo mío, pero llevado a una sonoridad y a una manera de tocarlo que no. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de lo bailable o no, lo no bailable a veces también entra en lo discutible, porque en su momento yo he escuchado gente de la milonga que te dice que el sexteto mayor no se puede bailar, con lo cual el sexteto mayor no sería tango para ellos, o Salgán,
y no se puede bailar. Se arma un lindo contrapunto.
Entonces ahí es donde es un poco más amplio. Igual yo entiendo el concepto y lo respeto. Lo que pasa es que es muy distinto cuando uno lo ve del otro lado del mostrador musical, donde en mi caso yo con esta música prácticamente fuera de la milonga he tocado en milongas y me gusta que bailen la música que yo hago, pero no es el principal punto de contacto. Y el hecho de que el tema de lo popular o no, o en cuanto a la llegada al pueblo, También tiene otra mirada, que es que hoy en día, a mi criterio, el tango, incluso el tango que menciona Cacho, ha pasado a ser una música que tiene un elitismo por este avance que vos comentabas de las otras culturas, ha pasado a ocupar un lugar si agarrás la torta estadística del consumo musical, posiblemente parecido al de la música clásica, al del jazz. ¿Cuánta gente hoy en día vas a una reunión donde hay 20 tipos de mi edad y decís, ¿quién escucha tango? Y por ahí levantan la mano uno, dos. Entonces, lo que pasa con estos otros géneros, como es la Fernández Fierro, como es lo que hago yo, como es lo que hacen, es que popularizan de otra forma. Es decir, lo que comenta Cacho es, si en la milonga el tema suena y no se baila, no sería tango, lo cual es respetable. Ahora, en mis conciertos viene un montón de gente que me dice, yo tango no escucho, pero esto me gusta, porque es de acá, y es tango, pero no es lo que me aburre del tango. Entonces, yo a esa última parte no le doy mucha bola, porque a mí el tango, como lo absorbió Cacho, me fascina. Pero hay una validez, que es atraer gente que escucha otras cosas y por lo menos la acercás. En todos los géneros musicales yo lo comparo con un vagón de tren. Vos tenés el medio del vagón y después tenés las dos puntas que conectan con otros vagones. En toda la música hay artistas que están en la punta del vagón y hay otros que están en el medio. El medio del vagón sería el núcleo duro del tango. Y otros que son tan importantes como el núcleo duro, pues son los que muchas veces atraen gente que por ahí de entrada no se enganchan con el núcleo duro, pero después se ven atraídos y después sí te vas metiendo. En el jazz pasa muchísimo eso también.
Interesante diálogo en un país que necesita diálogo, que necesita adentrarse para escucharse, porque en realidad esto es una discusión estética, no es una discusión de números, es una discusión que tiene que ver con las identidades, con lo que cada uno siente propio, y como decía Cacho, yo siento el tango de tal manera, lo otro me gusta, pero no quiero calificarlo de esa manera. Y mi pregunta ¿es tan importante el nombre? ¿Es tan importante decir esto es tango y esto no es tango? ¿En qué te cambia a vos como persona? Digo, un tipo que, como vos decís, mamaste tango desde la cuna. ¿En qué te cambia a vos decir, no, esto lo clasifico de otra manera?
Mira, Eduardo, vos y yo hemos andado por varios países. Vos has ido mucho a Francia, o has ido a Italia. Y vos te cruzás con franceses que saben de cada monumento de París qué es. Conocen su cultura. Están metidos en la cultura. Y vos le preguntás a un francés, ¿qué es esto? ¿Qué es el arco este? ¿Qué pasa con Le Pont Neuf? Todo te lo cuentan. Nos falta a los porteños hacer eso. Nos falta conocer nuestra cultura. Eso es lo que... Él habla de señor Bernardo, el tema de las milongas. Yo voy a una milonga y toca Néstor Varela, me voy. Yo me voy de una milonga donde toca Néstor Varela. Si toca Reggiati, me voy. Si toca Los Zorros Grises, José Los Zorros Grises, me voy. Porque el DJ que está tocando eso no entiende nada de tango, por más que Varela parezca una orquesta que se puede bailar.
Entonces, yo lo que sí doy fe, porque yo de tango, no sé, me encanta el tango. Por desconocimiento tiendo a no clasificar por desconocimiento. Ahora, lo que sí registro es que mucha gente se identifica con la manera en que ve el tango Cacho. Es decir, que no puede vivir sin pasión tanguera, y esa pasión lleva, naturalmente, a establecer límites. Yo con esto no quiero descalificar a nadie, pero digo, conviven en todo caso distintas visiones que tienen que ver con distintas épocas de la vida argentina. Y ahora sí tengo una pregunta para Cacho, que es la que le decía antes, porque yo creo que esto, y no soy psicólogo, pero yo creo que mucho tiene que ver con la visión que vos y yo hemos tenido de la política, que no sé si es la misma que teníamos en los años de militancia y en los años de cárcel. Entonces te pregunto, ¿cómo vivías vos el tango en los tiempos de cárcel? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos Tomás Ponce de León, un querido compañero, muy sectario, yo lo adoro, lo respeto muchísimo, y cantaba tango. Pero cuando él decía esto no es tango, lo decía con una bronca que parecía que estaba enfrentando al gris. El gris era el guardiacárcel, ¿eh?
Mirá, vos te acordás de Sierra Chica. Sierra Chica era muy difícil comunicarse porque era una, lo que se llama una cárcel panóptica, está preparada para que no te puedas comunicar. Nosotros pudimos destruir Sierra Chica porque nos comunicamos. Una de las formas de comunicarse era el tango. Yo tenía enfrente a un obrero del pescado, que se llamaba Vicente, que es marplatense, entonces nos llamábamos, nos comunicábamos con tangos, para reconocernos quién era. Los dos éramos somos fanáticos de Pugliese, entonces nos silbábamos tango de Pugliese para poder pasarnos los avisos de lo que había que decir. O sea, el tango nos acompañaba incluso ahí, incluso ahí. Y en la celda de Sierra Chica tenían paredes de un metro de espesor de piedra. Pero al lado mío estaba Castro Bogado, que era un delegado de Asíndar, estaba preso, era de la fábrica, y yo le enseñaba tango, y él me enseñaba música paraguaya. O sea, nos acompañaba en todo, era una forma, digamos, de aguantar cosas en la soledad, pero para mí el tango era muy importante, incluso hablábamos mucho de tango. Y el negro sí, el negro Ponce es fanático.
Un saludo a Carlos Tomás. Bernardo, en esta época donde mucha gente necesita también, porque la sociedad argentina está tremendamente desigualizada, no es que es desigual por naturaleza, hay gente que actúa para que sea desigual, ¿eh? Cuando se fijan reformas tributarias, fiscal, laboral, etcétera, hay gente que hace los números y sabe que esto empuja a una cantidad de gente al costado. ¿La música sirve en épocas de dolor? ¿Sirve para conjurar, para socializar, te genera individualismo, te retrae?
Yo creo que sí. Y yo creo que también hay un fenómeno que se da, que la música... por ejemplo, los grandes éxitos muchas veces tienen que ver con el momento en el que se producen. Por ahí un mismo tema puesto en otro momento social. Vamos a un caso muy claro, ya que hablamos tanto del 2001. En ese momento salió un tema que se llamaba Color Esperanza, de Diego Torres. Fue clave por el momento en el que se produjo eso. Retomo un segundo algo que le preguntabas a Cacho, lo de si eso no es importante el nombre, ¿no? Si eso no tango, lo cual, si lo llevas al plano de la política, que tanto se habla hoy en día de la pluralidad y que somos todos parte, y no da lo mismo un tipo de izquierda que uno de derecha, entonces no pueden gobernar juntos, porque no es lo mismo. Entonces con el tango hay una frase de un violinista que se llama Ramiro Gallo, que me decía un día, si todo es tango, nada es tango. Y un día que estábamos tocando yo toqué en conjunto con la orquesta de Víctor Lavallén, que acá el amigo es un gran pugliesero. Víctor Lavallén es uno de los grandes referentes de la orquesta y del estilo pugliese. Compartimos una noche con una orquesta cada uno y él me decía, está bueno lo que haces, pero porque haces la música que vos haces, pero es, indudablemente que es tango, pero para los ojos de un músico, que es distinto. Yo estudié mucho el género desde el principio. Yo tengo una edad y vivo en un momento donde estudié a Troilo, estudié a Pugliese, estudié a Salgán, estudié antes también de Caro, Guardia Vieja. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tiene sentido que yo toque igual a Troilo, pero en el saxo. No. ¿Para qué? Primero, no me va a salir. Y segundo, que eso ya está hecho y está hecho bien. Y yo creo que en algún momento, tanto Pugliese como Troilo, es como la corteza de un árbol, se va generando y lo que ahora es clásico, en su momento fue vanguardia. Y habrá habido tipos que le habrán dicho a Pugliese, el tango así no va a andar. Bueno, eso es lo interesante, que se regenera permanentemente, ¿no? Esta música, esta cultura.
Es un día de Navidad y te vas a sentar en esta Nochebuena con gente de tu familia que es de Racing, de Independiente, que es de Cambiemos y que es del Frente para la Victoria, que no quiere a ninguno, que se cansó de todo, y vas a compartir. Lo hiciste a la mañana con un diálogo, que fue a través de la música, de una música tan querida como el tango, con definiciones que ponen límites y con otras que abren nuevos desafíos. Pero como esto fue una invitación a dos personas que yo a Cacho lo conozco hace muchísimos años, a Bernardo lo conozco mucho menos. Me voy a dar el lujo de pedirle a Cacho, porque a Bernardo lo conozco menos, una música para el cierre. ¿Qué música para el cierre? Pugliese.
Pugliese.
¿Y qué tango en una noche buena?
Navidad.
Muy bien. Te deseamos lo mejor para este 24. Que seas quien sos. Si tenés que decir algo que le suena mal a los oídos del otro, tenés valentía de decirlo. Porque si vos no tenés identidad y no estás orgulloso de lo que sos, le guste o no le guste al que está al lado, vas por mal camino. Si no sos nadie, en esta sociedad te van a pisar tres veces la cabeza. Y lo que estamos viviendo es que ya hay mucha gente que dice trabajo de lunes a lunes, no sé lo que es un franco. Entonces, para que esa gente tenga no un franco, sino derechos, este diálogo. Y un Pugliese con Navidad. Gracias Ignacio Nacho Guglielmi, gracias Tomás Pond, gracias Santiago Pfeiffer. Gracias a vos que estás del otro lado. Trata de mantener tu identidad. Sé valiente en eso. Ser valiente no es ser un prócer y estar en una estatua de bronce. No es la épica de ir a jugarte la vida cruzando la calle 9 de Julio con un celular prendido. Defendé tu vida y fíjate que alrededor hay muchas vidas para defender. Feliz Navidad.
Navidad en la casa de mis padres, canción de Nochebuena, y escuchando en el patio con malvones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en año nuevo reinaba en nuestra casa. Y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. ¡Cuánta felicidad!
Con el amor de mis padres
vendrán muchas navidades,
pero aquellas ya no vuelven más.
En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten.